Señor, en esta mañana te damos gracias porque hay promesas tuyas a los fieles, salvarles y en medio de las luchas, en medio de las de nuestro caminar, gracias porque como dice el himno, no camino yo solo sin norte ni luz, ni consuelo me falta cargando mi cruz. Y aún la esperanza que tenemos que en el cielo por siglos sin fin viviré con millares de salvos, feliz cantaré. Aleluya, fe tengo. Gracias, Señor, porque la fe mueve montañas, la fe vence al mundo. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de aquello que esperamos. Es la convicción en el alma de aquello que no podemos ver. Ni siquiera a ti te podemos ver, pero te creemos que tú, como dice tu palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y creemos que tú existes y que tú eres galardonador de los que te buscan diligentemente, Señor. Así que nos acercamos a ti, no en ignorancia o no dudando, sino creyendo que tú eres un Dios verdadero y tu palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Y Cristo es nuestro Salvador y Cristo venció en la cruz y Cristo está a la diestra del Padre ahora mismo intercediendo por nosotros. Visítanos esta mañana, te lo pedimos. Gracias por la fe que en Cristo podemos tener. En el bendito Salvador nuestro oramos. Amén, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos, y vamos a permitir que las clases salgan, la clase de los pequeños de 2 a 3 años. Van a estar en el salón donde normalmente las señoritas se reúnen, ahí al lado de la cuna. El salón al lado de la cuna es para los niños de 2 a 3 años. Ok, me supongo que ya su maestra estará por allí. No sé, ¿alguien le toca que está aquí? Muy bien. Ok, entonces probablemente ya está atrás ahí alguna de las maestras. La siguiente clase de 4 a 8 años o 7 años con la maestra Rebeca en su salón normal. Estamos todavía en construcción. La oficina que se usa para los pequeñitos está todavía siendo remodelada. Muy bien, ellos van a la clase con la maestra Rebeca y la clase con la maestra, sí, también Dara, ¿verdad? ¿Qué edad tienes tú, Dara? ¿Qué edad tiene? Siete. Ok, ella va con, ¿usted hermana? Ok, con la hermana Yari a su salón de siempre. Ok, gracias hermanos por su ayuda. Y las señoritas van a quedarse aquí por falta de salones. ¿Ok? Y los jóvenes, los varoncitos, van a salir con el hermano Daniel a la carpita. Así que pasen, por favor, todos los jóvenes, hasta preparatoria. Pasen allí. Y pásale, César. Sí, puedes ir con ellos. Allá están todos los jóvenes. Van a ir allí. Y bien, hermanos, vamos a la clase en esta mañana. Estaremos terminando la lección 85. Si usted no tiene una lección 85, creo que por ahí, hermano Enrique, ahí están abajo, hermano, en la ESA. Podemos compartir. Si usted la tiene, sáquela. Si usted no la tiene porque no la ha recibido o por ahí la dejó, bueno, tenemos muy poquitas, pero podemos darles una por familia. ¿Usted tiene la 85, hermano? ¿Sí?
Sí.
Ok, ahí la tienen. Acá la hermana Betty y allá la hermana. Hay poquitas, ¿eh? De la 85. Son de las que quedaron. Entonces, tratemos de mantenerlas con nosotros ahí en nuestras Biblias. Y bueno, recuerden que estamos en el en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, les animo a volver a ir allí. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, entonces encontramos aquí, hermanos, este es el pasaje a donde hemos estado. Ahí en la lección 85 es, Cristo vino a cumplir la ley. Y hablábamos de la relación del creyente con la ley. Y creo que ha quedado clara que nosotros no debemos cumplir la ley para ser salvos, ¿verdad? Por gracia somos salvos. La salvación no es por nuestras obras, pero Cristo cumplió la ley por nosotros. Amén. Y Él llevó nuestros pecados. Pero esto no significa que ahora ya vivimos sin ley. Hablábamos y mencionábamos que ahora vivimos bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo. Y creemos que los pasajes del Antiguo Testamento tienen principios eternos para nuestras vidas, aunque en la economía de Dios o en las dispensaciones de Dios, pues ahora ya no ofrecemos sacrificios ni nos comemos un cordero de la Pascua, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no descansamos en la realidad de lo que ese cordero representa y la sangre que fue derramada en aquella ocasión, y lo recordamos. Ahora nosotros, ¿cómo decirlo? La sangre que fue derramada de ese cordero de la Pascua proyectaba a la cruz, a Cristo en la cruz. Ahora nosotros, que ya estamos en la dispensación, en la economía de Dios, o podemos decirlo así, después de la cruz, volteamos atrás y Cristo es nuestra Pascua que por nosotros ha sido ya sacrificada. Pero eso no quiere decir que no recordamos al Cordero de la Pascua. Le recordamos. Inclusive dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando vamos a confesar nuestros pecados, pedimos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie. Entonces, Cristo es nuestra Pascua que por nosotros ha sido sacrificada. Pero ahora nuestra vida debe vivirse a la luz de una vida sin levadura. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 5, cuando Pablo le enseña, porque había una persona en la iglesia de Corinto que se estaba solapando su pecado, y Pablo les enseña a los hermanos y les dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y da un principio que ahora nuestras vidas debemos vivirla en una nueva... Voy a leer. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5, solamente para hacer esta comparación con este pasaje, que es muy importante, 1 Corintios 5, y que uno dice, bueno, ahora la ley aplica para nosotros. Bueno, Cristo no dijo que no vino a abrogar, sino a cumplir. ¿Está ahí en 1 Corintios capítulo 5? Voy a leer el versículo 1, 1 Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo,
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora es muy interesante aquí el uso que Pablo hace y hace referencia al Antiguo Testamento, precisamente a que cuando comían el cordero de la Pascua, comían panes con una masa, de una masa sin levadura. ¿Sí? Y es interesante que dice que ahora en esta celebración de la Pascua, en esta relación con Cristo, ¿qué iba con la Pascua? El cordero de la Pascua, ¿quién es? Cristo. ¿Qué iba con el cordero de la Pascua? Panes o masa sin levadura. Y es interesante lo que dice aquí, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Como sin levadura, ¿como qué? Como sois. Ahora en Cristo hemos sido perdonados de nuestros pecados. Ahora nuestra vida en Cristo no es para vivir en el pecado. No quiere decir que no podemos pecar. Sí podemos pecar, pero no es el deseo del Señor que vivamos en una vida de pecado. Dice la Biblia que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y lamento porque aún en nuestras vidas cristianas podemos llegar a conformarnos con el pecado. Y a veces ver lo que cuando se predica en contra del pecado se demanda mucho. Y que se cae en un legalismo. Legalismo sería decirle que usted tiene que vivir una vida sin pecado para ser salvo. Primeramente, eso no es posible. No puede usted ser salvo de esa manera. Ser salvo es por la gracia de Cristo. Legalismo es cuando ponemos un requisito en nuestras obras para la salvación de nuestras almas. Por supuesto, se usa esa expresión legalismo para cualquier acción o cualquier cosa que se dice, debemos vivir bajo una ley. Y definitivamente debemos de vivir bajo leyes. Usted me dirá, ¿es importante que sus hijos le honren como padre y madre? ¿Es importante que sus hijos le obedezcan? Es lo que Dios dice. Y es repetición de la ley. ¿Es importante el espíritu de la ley, de la relación que debe haber inclusive entre cónyuges? ¿Es importante el no matar a una persona? Pues pastor, claro, ¿cómo voy a matar a alguien? Pero aún lo que hemos estado enseñando, cuando Cristo dijo, habéis oído, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que le dice, ¿cómo dice? Fatuo, necio, a su hermano. Es importante, ¿usted cree que es correcto vivir con amargura en nuestro corazón hacia una persona? No, eso afecta nuestras vidas. Entonces necesitamos ley. Es parte de la ley que es para nuestra bendición, es para nuestra protección. Y ahora ya somos una nueva masa. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ya Cristo es nuestra Pascua que ha sido sacrificada, pero la fiesta, Pablo habla ahí de celebrar una fiesta. Aquí no está hablando de que los hermanos tienen que hacer una fiesta o que era el cumplimiento de la fiesta, alguna de las fiestas de los judíos. No, es en tu vida. La fiesta, ¿qué fiesta? Se refería a la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ahora que eres de Cristo, celebra la fiesta, vive la vida cristiana, no con la vieja levadura. Es similar a 2 Corintios 5. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas. Fíjese lo que dice, aquí todas son hechas nuevas. Y no es lo que diga el pastor soberano, ni lo que diga la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, es lo que diga nuestra cabeza, que es Cristo. Es lo que diga nuestro Dios, que ha inspirado su palabra. ¿Usted cree que Dios ha inspirado esta Biblia? Yo lo creo. Y debemos vivir bajo ella. Pastor, pero no es posible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oh, Dios puede hacer obras preciosas en nuestros corazones. Y qué triste. Yo creo que como cristianos, hermanos, ¿cuándo no estamos viviendo en la plenitud de la vida que Dios quiere para nosotros? ¿O no estamos permitiendo que Dios obre? El corazón de un genuino cristiano está triste. Está triste. En el fondo sabe que hay algo más. Ahora, que se puede llegar a tener una conciencia cauterizada, sí, eso es muy peligroso. Debemos guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, sencillamente quiero que veamos cómo las verdades de la ley se aplican espiritualmente para nuestras vidas. Mire el versículo 8 otra vez de 1 Corintios 5. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿De qué? De sinceridad y de verdad. Es por eso ahora el cristiano, en la vida del cristiano no debe haber fornicación. ¿No es cierto? Es muy claro. Inclusive menciona allí, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. No puedo separarme, ¿verdad? Tengo relaciones, ¿verdad? No sé, un negocio. Y es muy diferente a entrar en una, ¿cómo se llama? En un mismo yugo con alguien. Pero hay relaciones con personas que no conocen de Cristo, ¿verdad? Dice Dios, no estamos diciendo de eso, pero con aquel que se llama cristiano, o aquel que está asistiendo a la iglesia y dice, yo soy cristiano, y deliberadamente está en estos pecados, dice la Biblia, con el tal de aún comáis. ¿Pero por qué? Porque ahora ya somos de Cristo. Ahora ya somos de Cristo. Y aún la Biblia dice que el separarnos de alguien es para que se avergüence y también para que considere, medite en su vida. Y esto fue lo que hicieron en esta ocasión en 1 Corintios. Pablo les dijo a los hermanos, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Se había hablado con esta persona, se le había enseñado, se le había mostrado, no quiso, y se le hizo a un lado de la comunión de los santos. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores nosotros que...? No, hay algo en particular que no se quiso reconocer. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Esta semana, leyendo en mi Biblia, en el libro de Esther, y reconozco que no necesariamente vamos a tomar lo que hicieron algunos reyes en el pasado como principios para nuestras vidas, pero hay un principio de por medio. Cuando Asuero mandó llamar a la reina Vasti, para que viniera, para presentarla delante de todo el pueblo. Ella no quiso venir. Y hay algo que sus príncipes y sus sabios le dijeron: si permitimos esto, dice, ahora todo mundo, ninguna mujer va a someterse a su marido. Y fue tajante la aclaración. Podemos ver, algunos han dicho, bueno, es que la quería presentar, la quería a mejor. No dice la Biblia eso. No dice la Biblia eso. Ahora, si podemos verlo desde una perspectiva, en la providencia de Dios, Dios sabía la situación para su pueblo, aun como Dios usó a Esther en el reino. Y yo creo que Esther fue una mejor, y hay muchas preguntas que no puedo responder, pero sin duda fue una mejor esposa que Vasti para el rey. Entonces, a veces hay ciertas cosas que se hacen y que si no se tratan con firmeza, se deja un precedente. Y el cuerpo de Cristo puede ser afectado a las demás personas. Y Dios nos ayude, amados hermanos, porque nunca es nuestro deseo, sencillamente, y no debe ser, juzgar por juzgar o tratar una situación por tratarla, sino hay un principio en la palabra del Señor. Hay una ley que debemos vivir bajo de ella. Y todos estamos bajo esta ley. El primero, su servidor, por decirlo de una manera. Pablo lo dijo, palabra fiel y justa de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La cabeza de la iglesia no es el pastor. Yo sé que a algunos hermanos a veces se les sale, es que usted es la cabeza. Le digo, no, yo no soy la cabeza. La cabeza de la iglesia es ¿quién?
Cristo.
Es Cristo. Y yo debo estar bajo esa cabeza. Y aún la Biblia dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Sí cuida la posición del anciano, pues para que no se tome a la ligera levantar un juicio, ¿verdad? Pero con dos o tres testigos. ¿Y qué debe hacer un anciano? ¿Qué debe hacer un pastor? Pues seguir lo que la Biblia dice. Y si no puede seguir lo que la Biblia dice, bueno, puede quedar descalificado. Y esa es una realidad. Yo tengo temor del Señor, hermanos, y yo oren por mi vida espiritual. Yo también soy hombre. Tengo que estar tomado del Señor. Pero bien, creo que el principio, o esto que hemos dicho, nos ha ayudado a recordar, ¿no? Que Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, cuando usted lea el Antiguo Testamento, vea esos principios para su propia vida. Y será muy interesante, ¿verdad?, analizar todo eso. Pero bien, volviendo a Mateo capítulo 5. La semana pasada empezamos el estudio de Cristo nos advierte contra la ira. Aquí empezamos en Mateo 5, Cristo empieza a hablar de cómo inclusive, esto es muy importante, hermanos, Cristo no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, pero en lo que nos enseña nos da mayor luz de lo que implica cumplir la ley o cumplir los mandatos del Señor. ¿Está claro? Por ejemplo, mencionábamos en la lección, decíamos esto, Él explica el sexto mandamiento en el versículo 20 de Mateo 5. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Pero luego dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. O cualquiera que le diga necio. O cualquiera que le diga fatuo. Será primeramente culpable de juicio. Dos, si le dice necio, será culpable ante el concilio. Y tres, versículo 22, si le dice fatuo, quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Entonces, no es solamente que mates a una persona físicamente, sino aún el pecado, el odio en el corazón hacia una persona, eso propiciará un espíritu de homicidio. Por tanto, dice el versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces habla primero de el espíritu de la ley detrás del homicidio. Y luego habla del espíritu de la ley detrás del adulterio. ¿Sí? ¿Cómo comienza el adulterio? Cuando se mira a una mujer o se mira para codiciarla. Y Cristo dice, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. Entonces Cristo está agregando cosas a la ley. Bueno, en un momento dado vamos a ver que Él clarifica ciertas cosas. Esto va a ser muy importante la próxima semana, y si gusta, estúdielo, medítelo. Vamos a llegar a Mateo 5, aquí esta parte donde habla del adulterio, y luego cuando dice, la Biblia dice cualquiera, vamos a hablar del repudio, porque una cosa es el adulterio, esto está muy claro. Si una mira una mujer para codiciarla, ¿ya adulteró con ella en su corazón? ¿Sí o no? Sí, lo dice Cristo. Y si repudia a su mujer, oísteis que fue dicho, dele carta de divorcio. Mas yo os digo. Cristo dice. Cristo viene a clarificar lo que significa el repudio y qué vamos a hacer en una determinada situación. Y recientemente, lo hemos tratado, bueno, no tan recientemente, algunos meses atrás en nuestra iglesia, lo cual propició inclusive, ¿cómo se llama? Algunos hermanos hablaron conmigo, algunos hermanos hablaron entre ellos y ya después hablaron conmigo, ¿verdad? Y trajo una más que confrontación, tal vez podemos llamarle así, pero un venir y decir, a ver, pastor, esto dice aquí, esto dice acá, esto dice acá, yo no lo veo así. Le digo, está bien, vamos a la palabra de Dios. Es muy importante. Y este es un pasaje muy particular. Pero no me voy a adelantar. La próxima semana, ¿ok? Entonces, ore. Porque no vamos a tenerle temor a la Biblia para hablarla como cristianos. ¿Amén? A lo que tenemos que tener es, temer es a las cosas que guardamos en nuestro corazón. Y por eso es muy importante primero ver esto, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón contra tu hermano si traes tu ofrenda al altar? Porque aún a la Biblia la podemos tomar como una manera de debatir en ella para, y realmente no es buscando la verdad, sino sencillamente, bueno, yo creo que es tal vez buscando la verdad, pero lo que nos limita a ver la verdad es que hay algo en donde, en el corazón. Así que vamos a la Biblia. Yo no estoy afanado de establecer una interpretación porque yo voy a la Biblia. Y en esa ocasión había una situación en nuestra iglesia que algunos hermanos sabían y esto y el otro, y bueno, dijeron, pastor, es que usted está enseñando esto sobre esto. Bueno, pues sí, tengo que también enseñar sobre esto. Pero en ningún momento fue para tratar de solapar una situación. Nosotros aún como iglesia hemos tomado decisiones que nos han marginado de otros ministerios por seguir lo que la Biblia dice. Y queremos hacerlo. No somos perfectos, Dios lo sabe y ustedes lo saben también. Pero queremos hacerlo mejor. Y esta mañana oren para que Dios bendiga el mensaje. Aún nosotros como iglesia, lo que hacemos, tenemos que hacerlo por Cristo, porque Él es nuestra cabeza. Es a Él a quien le vamos a dar cuentas. Pero volvamos aquí, hermanos, aquí en la lección. El primer caso es de una persona que se aira o se enoja contra su hermano. Versículo 22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es cuando se enoja contra su hermano sin razón. Hablábamos del enojo, inclusive justificado. Pero puede aún un enojo justificado, si mantenemos eso mucho tiempo en nuestras vidas sin arreglarlo, puede llevarnos precisamente a pecar. ¿Okay? También la segunda cosa, y ya vimos todo esto, ¿verdad? En el versículo 22 era: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y la palabra necio significa, es un término arameo, la palabra raca. La versión en inglés así viene: cualquiera que le diga raca. Es un término que significa vacío, sin valor. Es una palabra injuriosa, de menosprecio, insensato. Bueno, dice, será culpable ante el concilio, ante el Sanedrín. Lo que Jesús está enseñando aquí es que usar tales palabras viola el espíritu del sexto mandamiento y, si se permite, puede conducir a una infracción más abierta y terrible de dicha ley. Dice la Biblia, no matarás. No, pues yo no lo quiero matar, pero la verdad que es un necio. Ah, qué bueno que no lo quieres matar. No, pues no lo quiero matar. Pero esa acción muestra que el corazón no está bien. Como dice aquí, puede conducir a una infracción más abierta. Los niños deben aprender que usar tales palabras ofende profundamente a Dios, pues habremos de rendir cuentas el día del juicio por cada palabra ociosa. Nosotros tenemos que aprender, pues, que detrás de cada palabra hay algo en el corazón, ¿no es cierto? Usted lo conoce, la abundancia del corazón habla que la boca. No podemos, pero es que no dijo nada, es que él no lo estaba pensando. A ver, y hay que analizar, a lo mejor es una palabra que repitió porque alguien más lo escuchó, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Por qué eso está en tu corazón? Aún yo le pregunto, usted piensa en alguien y dice, ojalá que no quiero ni verla. Bueno, no necesariamente tenemos que decir raca a una persona para realmente sentirlo. Bueno, ahora, con esto entiendo, hermanos, que hay personas que obviamente están en un deliberado pecado abierto y personas incrédulas y eso, que uno puede decir, esa persona realmente yo no quiero ni siquiera. Pero cuando estamos hablando de un prójimo, de un hermano, ¿sí? Debemos guardar nuestro corazón. Finalmente, mire el versículo 22, dice: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí la palabra fatuo, dice nuestra lección, o insensato, quiere decir más que un soquete, es decir, un torpe o tonto, y se refiere a alguien que es moralmente insensato y debería estar muerto, y se expresa el deseo que lo estuviese. ¿Se acuerda usted de Caín? ¿Verdad? Cuando el Señor no aceptó la ofrenda de Caín, dice la Biblia que Caín se ensañó en... ¿Cómo se ensañó? ¿Pero qué dice la Biblia? Se ensañó en gran manera. A ver, déjeme, lo voy a leer bien porque no... Dice así: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Sí? La palabra se ensañó, es que se enojó en gran manera y decayó su semblante. Normalmente nuestro semblante muestra cómo está nuestro corazón. Habemos personas que somos más dados a mostrar con nuestra cara cómo está nuestro sentir o nuestro estado de ánimo. Y entonces Dios vino con Caín y le dijo, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Y cuál era el problema de Caín? Bueno, Dios se lo dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Estás siendo confrontado con tu necesidad? Y te estás enojando. Probablemente se enojó primero contra Dios porque no lo aceptó y después contra su hermano porque aceptó la de él. Así dice la Biblia, que mató a su hermano porque sus obras eran buenas y las de él malas. Entonces estuvo guardando eso en su corazón. Aún Dios vino y le dijo. Y lo guardó en su corazón y después mató a su hermano. No le dijo fatuo, pero en su mente, en su semblante no lo estaba bien. Y Dios ve eso. Dios ve eso. Aquí tenemos no sé si lo leímos la otra vez, pero lo que significa la palabra infierno de fuego. Quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa eso? ¿Puede una persona que odia a otra, mata a otra, quedar expuesto al infierno de fuego? ¿Al infierno? ¿Es eso figurado? Mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, hermanos. Es bien importante esto. Dice, versículo 10, 1 de Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hay otro pasaje que nos dice, a ver si lo encuentro, que aquel que aborrece a su hermano no es de Dios. ¿Puede una persona quedar expuesta al infierno de fuego? Y ahí entramos a lo que sería lo que es la apostasía. ¿Qué tal? ¿Puede un cristiano matar a otra persona? ¿Puede un cristiano matar a una persona? Obviamente por defensa propia, inclusive en cuanto a la guerra, ¿no? Pero matarlo en odio. ¿Puede acaso eso suceder? Yo creo que sí. Definitivamente. Ahora uno dirá, pastor, no es posible eso. No. Un cristiano nunca va a matar a nadie. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿puede un cristiano mentir? Pues sí, ¿no? Ahora, no estoy hablando de que es algo a la ligera, ¿no? De que, pues, estoy hablando de que un cristiano puede guardar cosas en su corazón contra otra persona. Ahora, le voy a decir algo. No necesariamente tiene que matarlo físicamente para ser culpable, ¿no? No dice la Biblia, el que le dijere que necio. ¿Puede un cristiano cometer adulterio? ¿Puede un cristiano cometer adulterio? Perdonen las preguntas, hermanos. Sencillamente, no tengamos miedo de reconocer eso. Sí, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y si un cristiano se expone a eso, está muy expuesto, valga la redundancia, a cometer ¿qué? Adulterio. David cometió adulterio. David mató a Urías. ¿Y qué podemos decir? Es que no era cristiano. No, era cristiano. Era cristiano. Y gracias a Dios, arregló su corazón. Un cristiano que peca puede arreglar su corazón delante del Señor. Puede quedar expuesto al infierno de fuego. Y aún nos preguntamos de Saúl. Saúl que consultó una adivina. Y cuando estaba delante de... habiendo escuchado lo que Dios había dicho y estaba en la guerra y lo habían herido y ya lo iban a matar, ¿qué hizo Saúl? Antes consultó a la adivina, pero se suicidó. Se suicidó. Entonces hay pecados que pueden marcar a una persona en la apostasía. En la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la negación de la fe. Y no estamos hablando de que es algo que sucede ahí de la noche a la mañana. No, es cuando el corazón empieza a guardar muchas cosas. Y no se arregla con Dios. Pero Dios al que ama, disciplina. Pero el cristiano puede aún resistir los tratos de Dios. Lo dice en Hebreos, lo dijo el escritor. Si pecáremos voluntariamente, no queda más sacrificio por el pecado. Así dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre en la que fue, ¿qué? Santificado. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. No podemos tomar a la ligera el guardar cosas en nuestro corazón. Y tener y decirle a alguien fatuo, necio, raca. O enojarse contra su hermano. Amado, mucho daño ha habido, tal vez, ha habido ya con respecto a esto. Cosas que no se manifiestan abiertamente, pero están en el corazón. Y sirva esta como una oportunidad para arreglar nuestras vidas. Arreglar nuestras vidas. Debo concluir para ir a la siguiente lección. La última parte, la última hoja. Quien odia a su hermano, es una manera como se concluía esta lección con cómo parafrasear este versículo, el versículo 22 de Mateo 5. Quien odia a su hermano sin causa es culpable de una violación del sexto mandamiento, no matarás, y será castigado con una severidad similar a la infligida por el tribunal de juicio. Quien permita que sus pasiones lo lleven aún más lejos, de modo que convierta a su hermano en objeto de burla y desprecio, se expondrá a un castigo más severo, correspondiente al que inflige el Sanedrín, concilio. Pero quien inflija a su hermano apelativos odiosos y lenguaje abusivo incurrirá en el más severo grado de castigo, representado por ser quemado vivo en el horrible y terrible valle de Hinnom, que es el Gehenna, el infierno. Entonces, una de las cosas que aprendíamos es que vemos como tres niveles, ¿no? Si podemos decir, de esta intensidad de odio que puede ir incrementándose y también las consecuencias, ¿no? La esencia entonces, déjeme leer esto, hermano, ahorita le doy la palabra. La esencia entonces de este difícil e importante versículo es la siguiente: los judíos consideraban un solo delito una violación del sexto mandamiento, no matarás, a saber, el asesinato en sí, o quitar la vida de forma voluntaria e ilegal. Pero el Señor Jesús dice que el mandamiento es mucho más amplio. Cuando dice no matarás, no se refiere solamente a la acción de matar a una persona físicamente. Se relaciona no solo con el acto externo, sino también con los sentimientos y las palabras. Especifica tres formas de dicha violación: ira injusta, ira acompañada de una expresión de desprecio, número dos. Y tres, ira con una expresión no solo de desprecio, sino también de maldad. Jesús afirma asimismo que habrá grados de condenación o de juicio para las diferentes formas de violar el sexto mandamiento. No solo el asesinato será castigado por Dios, sino que la ira y el desprecio serán considerados por él como una violación de la ley y castigados según la ofensa. Como estas ofensas no eran realmente capaces de juzgarse ante los tribunales judíos, debe querer decir que serán castigadas en la vida más allá de la muerte. Y todas estas expresiones, por lo tanto, se refieren a grados de castigo proporcionales al crimen en el mundo futuro, el mundo de la justicia y la aflicción. Entonces, no hay error en la severidad de las palabras del Señor, no hay error. Número uno, enseña que la ira contiene la semilla del homicidio. ¿No es cierto? Número dos, que las palabras insultantes contienen el espíritu de homicidio. Y que el lenguaje de maldición implica el mismo deseo de maldecir, es decir, desear lo peor al prójimo. Este pasaje nos enseña la suprema santidad de Dios. Él es un ser purísimo y perfecto que ve faltas e imperfecciones donde los ojos humanos a menudo no ven nada. Él lee nuestros motivos íntimos, observa nuestras palabras y pensamientos, así como nuestras acciones. Él ama la verdad en lo íntimo, le dijo David al Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y me has hecho, como dice, aprender sabiduría. ¿Qué es lo que estuvo meditando en lo íntimo, David? Está el Salmo 51, ese pasaje. ¿Qué estuvo meditando en lo íntimo? Ese adulterio con Betsabé y ese homicidio hacia Urías. Él ama la verdad en lo íntimo. Hermano, amado hermano, cualquier pecado en nuestras vidas, que en lo íntimo, en nuestro corazón, se está guardando, seremos muy propensos a hacerlo abiertamente, externamente. A hacerlo. Por eso debemos guardar nuestro corazón, debemos guardar lo que ven nuestros ojos, debemos guardar nuestros sentimientos, debemos guardar nuestra relación con nuestro cónyuge, debemos que Dios nos guarde. Oh, que fuéramos más conscientes de este aspecto del carácter de Dios, que Él no solo ve y juzga nuestras acciones, sino también nuestros motivos, pensamientos y deseos. Mucho juicio hay sobre nosotros cuando no reconocemos que en nosotros hay sentimientos en contra de otros que no estamos dispuestos a llevarlos bajo la sangre de Cristo. Esto da pie a que no seamos conscientes de nuestro orgullo, justicia propia y autocomplacencia. En esta condición se nos es fácil pensar que no tenemos ninguna necesidad, ya que nuestra apariencia de piedad arroja la solapada actitud de desprecio a otros. Que Dios nos ayude. En lo que escucho a la hermana Elsie, podemos repartir la siguiente lección, hermano, la lección 86. Hermana Elsie, su pregunta o comentario.
No leí el último versículo que usted leyó de la Biblia, pero como que hoy te decía, el que odia a su hermano sin causa y luego ya lo demás. Como que quería decir, entonces, no, yo sí tengo causa, entonces está bien. ¿No decía así? El último versículo que usted leyó, no lo busqué y no lo encuentro en la óptica. Yo sé que no, pero sí lo sé. A lo mejor yo no lo entendí.
Tal vez no lo... Yo le dije que había uno que no encontraba la cita y que dice que el que aborrece.
El que no encontraba la cita, ¿no le ayudaría Primera de Juan 2:9?
Es ese, tal vez, creo, me suena.
El Primera de Juan 2:9.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ese es el que está.
Es el que yo uso.
Ajá. Pero el que yo leí, que fue el último, hermana, fue el de...
Sin causa. Algo así oí.
Sin causa, no. Naturalmente lo leí aquí de la lección. Es cuando es una ira sin causa.
Sin causa. Entonces con causa sí se puede enfadar.
La Biblia dice airaos. La Biblia dice airaos, pero no pequéis.
Yo lo saco rapidito de mi casa.
Bueno, por ejemplo, yo me puedo enojar a lo mejor porque alguien está profanando el nombre de Cristo. ¿No es cierto? Le digo, ¿sabes qué? Detente, no digas eso. ¿Ok? Pero si la persona me dice, bueno, sí, discúlpamelo, y yo después digo, es que, ¿te acuerdas que la otra vez tú dijiste esto? Bueno, ya. Entonces, puedo yo estar pecando también, porque no perdono a esa persona, o porque no traté nada, me enojé, pero no traté con eso, y ahora estoy yo pensando de esa persona, o estoy hablando de esa persona, fíjate lo que dijo, te airaste, porque dijo algo incorrecto, pero ahora estás pecando, hablando con alguien más, de lo que no tenías que hablar, mejor tratarlo con esa persona. ¿Sí me doy a entender? ¿Están aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. Yo sé que estamos con la lección. A ver, es la 86, hermano. ¿Sí la tiene? A ver, repartan la 86. Bueno, la 86 tiene que ver con los siguientes dos versículos. Los siguientes. Yo voy a necesitar una, hermano, si me la puedes pasar también. Y ya estamos casi a... nos faltan unos minutos, pero bien, vamos a... Quiero que veamos del versículo 23 en adelante... Y fíjense cómo lo liga esto, dice Cristo, por tanto, ¿sí? Entonces, esto, hermanos, cuando guardamos algo en nuestro corazón contra alguien, no solamente afecta el hecho de lo que pudiéramos hacer con esa persona, o hacia esa persona, sino también afecta nuestra relación con Dios. ¿Qué dice el 23? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, si yo tengo algo en mi corazón hacia una persona, hacia un hermano, hacia mi prójimo, y le traigo algo al Señor, aquí no dice no va a ser aceptable, pero es lo que se entiende, ¿verdad? Y Dios me dice, arregla eso primero antes de que traigas tu ofrenda. ¿Sí? Encontramos un pasaje que dice que vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, mis oraciones pueden tener estorbo si yo no trato bien a mi esposa. Es lo que dice la Biblia. Nuestras oraciones pueden tener estorbo. Nuestra relación con Dios es afectada. Bueno, veamos la lección, que es muy sencilla, hermanos. Dice, solamente tratamos primeramente con los versículos 23 y 24, y luego en la segunda, en la parte de atrás, con el 25 y 26. Cristo enseña la importancia de una correcta relación con nuestros hermanos cuando traemos nuestra ofrenda al altar. Y ahí está el versículo que ya acabo de leer. Los fariseos se concentraban únicamente en el acto externo de su adoración, sin considerar el estado interno de su corazón. Pero nuestro Salvador enseñó una doctrina diferente. Era más importante tener un corazón recto que realizar el acto externo. Cristo enseña que si alguien trae una ofrenda al mismo altar y recuerda que alguien tiene algo contra él, es su deber dejar allí su ofrenda e ir a reconciliarse. Mientras existiera una diferencia de esta naturaleza, su ofrenda no podía ser aceptable, no debía esperar a que el hermano ofendido acudiera a él, debía ir a buscarlo y reconciliarse. Así también, la adoración a Dios no será aceptable por muy bien realizada externamente hasta que estemos en paz con aquellos a quienes hemos ofendido. Dice la Biblia en 1 Samuel 15, 22, el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. ¿Sí? Aún en Isaías 1, el Señor les dice a su pueblo, ya no quiero ayunos, ya no quiero ofrendas. Toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente. Entonces, y bueno, quien viene a adorar a su creador lleno de malicia, odio y envidia y en guerra con sus hermanos, es un adorador hipócrita y se enfrentará al desagrado de Dios. Dios no puede ser burlado ni engañado. Reconcíliate primero con tu hermano. ¿Qué significa eso? Estoy en la lección, ¿verdad? Estoy leyéndola. Resolver la dificultad. Reconocer o satisfacer adecuadamente el daño causado. Si le has causado daño, restituye el daño. Si le debes algo que debe ser pagado, págalo. Si has dañado su reputación, confiésalo y pide perdón. Si tiene una impresión errónea, si tu conducta le ha hecho sospechar que lo has perjudicado, explícale. Haz todo lo que esté a tu alcance y todo lo que debas hacer para resolver el asunto. De esto aprendemos, número uno, que para adorar a Dios aceptablemente debemos ser justos con nuestros semejantes o arreglar situaciones. Dos, nuestra adoración no será aceptable a menos que hagamos todo lo posible por vivir en paz con los demás. Tres, es nuestro deber buscar la reconciliación con los demás cuando los hemos perjudicado. Cuatro, esto debe hacerse antes de intentar adorar a Dios. Y cinco, esta es a menudo la razón por la que Dios no acepta nuestras ofrendas y nos alejamos de nuestras devociones con las manos vacías. Si no hacemos lo que debemos hacer por los demás, si albergamos sentimientos inapropiados o si nos negamos a reconocer cuando hemos hecho mal y no buscamos arreglarlo, Dios no aceptará nuestras ofrendas, aún muy sinceras intenciones de adorarlo. Este es un texto que suele aplicarse a la comunión con Dios en la cena del Señor, pero que se aplica igualmente a cualquier otra parte del culto. Oír la palabra y orar. Dios no acepta ningún servicio ni homenaje de un corazón implacable y malicioso. Y vamos a ver algunos versículos. Vamos primeramente a Santiago 1:21. Mire, o sea, esto se aplica en cuanto a la cena del Señor. Si traes tu ofrenda al altar, hay un pasaje. Vamos a la cena del Señor, 1 Corintios 11, que nos dice que tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Si hemos pecado, ¿no? Miren 1 Corintios 11. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y esa es la consecuencia o lo que se dice cuando si alguien come o bebe la copa del Señor indignamente. Indignamente. ¿Okay? Obviamente esto significa no solamente el hecho de que tengo algo contra alguien. En el contexto habla de que no se toma, ¿cómo se llama?, de una manera honorable. No se esperan, se toma a la ligera, dice el versículo 20, mire, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Inclusive, mire, voy a leer el versículo 19, el 18, mire, pero al anunciaros esto que sigue, no, el 17, perdón, 1 Corintios 11, 17, ¿está ahí conmigo? Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Lo peor. Hoy se congregan para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ahora, Pablo dice, en parte lo creo. Interesante esa frase, ¿no? En parte, como diciendo, los conozco, pero tal vez no he escuchado todo lo que tengo que escuchar. O sea, que en parte lo creo. Ahora, miren, no pierdan 1 Corintios 11 y vamos a 1 Corintios 1, los de Cloé. ¿Se acuerdan los de Cloé que le dijeron a Pablo? Mire, voy a leer el versículo 10, 1 Corintios 10, 1:10, perdón, 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, ¿por quiénes? Por los de Cloé, ¿qué cosa? Que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, he sido informado que hay entre vosotros contiendas. Ahora, 1 Corintios 12, 11, perdón, vuelvan por favor. 1 Corintios 11, 18. En primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Este es un versículo muy interesante. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hay entre vosotros divisiones. Y es preciso que haya entre vosotros disensiones. Es preciso. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Es necesario? Bueno, dice la Biblia, ¿es necesario que vengan qué? ¿Que vengan qué?
Los tropiezos.
Los tropiezos. Hay de aquel por quien viene. Pero no, Dios no quiere, Dios no dice que no va a haber tropiezos. Y aún es preciso que vengan disensiones. Obviamente va a haber situaciones. Los corazones estamos en personas, tenemos trasfondos diferentes, nuestro corazón está en diferente, podemos decir, condición. Hay cosas que Dios quiere tratar, habrá alguno que no le parecerá algo, esto y el otro. Pero finalmente, acordémonos, ¿quién es la cabeza?
Cristo.
Es Cristo. Y tenemos la palabra del Señor. Y debemos estar dispuestos, como ya lo aprendimos, no guardar nada en el corazón, no enojarme, no decir necio, no decir fatuo. Y si traigo una ofrenda al altar y me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, reconcíliate primero con tu hermano. Pero el problema es que hemos guardado muchas cosas. No es que no va a haber disensiones. Va a haber. Y podemos, en el nombre del Señor, hablarlas, perdonarnos. ¿Sí? ¿Cómo dice la Biblia? Perdonándoos y soportándoos si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No quiero tomar esto como una justificante, pero podemos decir, vamos a ser faltos. No es que queramos ser faltos. A veces es confusión, ¿no es cierto? Y por no arreglarlo y por no ir rápido a eso, la confusión empieza a anidar cosas en el corazón. A veces sí son cosas en el corazón y es falta de perdón. Puede ser que alguien lo quiso tratar y bueno, pero es necesario que haya entre vosotros disensiones, ¿para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué pasaje? Ahora, ¿quién es aprobado? Pues para ver quién realmente sí quiere, quién me quiere seguir. No, es al Señor, vamos a seguir al Señor. Aprobados por el Señor. ¿Y qué es alguien aprobado? Alguien que está dispuesto a seguir la palabra del Señor, que perdona, o alguien que se arrepiente. No es alguien que nunca falla. Y alguien que, ok, se mantiene en la palabra del Señor. Y si falta otra vez, pastor, bueno, dice el Señor. ¿O qué dijo Pedro? ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Le vamos a poner límite al Señor? No digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, en el contexto de las divisiones, es preciso que vengan y se manifiesten los que son aprobados, pero cuando están, se reunir como iglesia, dice Pablo aquí, os reunís, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y eso es comer indignamente la cena del Señor. Y yo lamento que hay hermanos que dicen, pues yo no voy a tomar la cena del Señor. A veces es una situación en la cual no puedo arreglarlo y es mejor, me abstengo. Pero si Dios me dio la oportunidad de arreglar algo, debo arreglarlo. arreglarlo. Entonces, no solamente es en el contexto de la manera, las formas de tomar la cena del Señor, sino el corazón como está. ¿Y qué pasa? Versículo 29. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados ¿somos qué? Castigados, ¿por quién? Por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, amado hermano, fíjese que Dios trae juicio a su iglesia cuando hay divisiones y hay divisiones en medio de la adoración. Ahora, ¿qué sería lo mejor? No, pues no tomar la cena del Señor para no entrar en eso. Pero fíjese, le voy a decir esto. Esto era tan común en la iglesia de Corinto, pues que era comer tomar la cena del Señor. Que podría ser en nuestras propias iglesias el reunirnos. Ahora, no estoy diciendo que el venir a la iglesia ya es tomar la cena del Señor. Lo hacemos como una ordenanza. ¿Pero qué hacemos cuando tomamos la cena del Señor? Le damos gracias a Dios por la muerte del Señor Jesucristo. Tomamos, ¿verdad?, un elemento que representa el cuerpo de Cristo, representa la sangre de Cristo. Es importante, no es a la ligera. Por eso yo he animado a los hermanos, y lo he dicho recientemente, si un día anunciamos que hay cena del Señor, le animo que haga el esfuerzo de venir para tomar la cena del Señor. Es parte de nuestra adoración. Y obviamente arreglar nuestros corazones. Pero si no tomamos la cena, si la tomamos solamente una vez al mes, por decir, porque no dice la Biblia qué tan seguido, y es algo que queda abierto a, pues, finalmente en nuestra iglesia, es cuando su servidor lo decide, y oro al Señor, que sea el Señor el que me guíe, ¿no? Y pudiéramos tener la cena del Señor cada domingo, cada servicio, claro que sí, amén. Y si no la tenemos, pero vengo a adorar y con algo en mi corazón, ¿dónde está mi gratitud a Cristo de que murió por mí y su sangre me limpia de todos mis pecados? Y tengo eso en mi corazón y vengo a dar a Él una ofrenda. ¿No será por eso que también Dios está castiga? Porque dice aquel que castiga, y por eso hay muchos enfermos, debilitados, y muchos aún duermen. ¿Qué es lo que Dios está enseñándonos? Por eso, hermanos, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces trae tu ofrenda. No digas, no, mejor no voy a traer ofrenda. No, reconcíliate primero. No, pero que no. ¿Cuánto tiempo? Ya, haz lo que esté a tu alcance. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Estamos hablando en este contexto de no matarás. No matarás. ¿Cuántas cosas suceden posteriores a guardar algo en nuestro corazón? Que sencillamente hemos sido desobedientes a Dios. De no cumplir lo que Él dice. Ahí está una enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios sea con nosotros. Seguiremos meditando en esto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, ¿hay alguno aquí entre nosotros que tiene que reconciliar algo con su hermano? Oh Señor, ayúdanos a hacerlo. No esperar más, no tener un enojo, un rencor o un sentir despectivo hacia otro. Te lo ruego, Señor. Esto traerá paz a nuestras vidas porque es lo que tú nos dices. Esto inclusive hará acepta nuestra adoración delante de ti. Ayúdanos a no ser más, no considerarnos más sabios que tú, Señor, y pensar que podemos sobrellevarlo y que no nos va a afectar. Y aún si pudiésemos tener un espíritu tan cerrado o con una conciencia tan cauterizada de que no nos afecta, eso es, aún es, estamos desobedeciendo al Señor si no arreglamos algo. Y el pecado trae consecuencias. Y no podemos estar en una comunión correcta con Dios. Gracias por esta verdad. Cuán necesaria es en nuestro día a día, aún en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en Cristo. Prepáranos para el servicio que vamos a comenzar en unos instantes más. En Cristo Jesús. Amén, Señor.